COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 19 de mayo. ¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país llamado España? Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad. ¿Eh? ¿Qué te parece si volvemos a recuperar la neutralidad de los espacios públicos? El respeto a los espacios privados. Ya está bien de meternos la guerrita cultural hasta en la sopa. Ya está bien de hacer ingeniería social hasta la sobremesa de la tele del finde. Ya está bien de usar Radio Televisión Española para politizarle al españolito el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Efectivamente, estoy hablando de Eurovisión. Te confieso que no vi la gala entera porque me quedé dormido. Es culpa de Herrera, que ahora me hace madrugar muchísimo en 3 semanas. Pero hay consenso general, y he visto luego las imágenes, en que Melody fue víctima colateral de la turra pro-palestina asumida como un deber por la tele pública. O sea, por Telepedro, que es el nuevo Lawrence de Arabia comprado en los chinos. Por cierto, que no solo pelea contra Netanyahu, sino también contra la gramática, porque su televisión proyectó un rótulo que decía literalmente: frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. ¿Cómo que frente a los derechos humanos? Ahí falta un sustantivo. Será frente al retroceso de los derechos humanos. Porque leído tal como se proyectó, parece que nos están pidiendo que protestemos frente al avance de los derechos humanos. Claro que si Belén Esteban, con todo el cariño hacia ella, ahora es el modelo gramatical de Televisión Española, pues normal que rotulen como rotulan. Pero es que sobraba el rótulo. Y sobraba la campañita previa. Y sobraba la propaganda estomagante que contamina toda la programación de la tele que pagamos todos. Estamos hablando de un concurso de canciones, por Dios. No de una cumbre geopolítica. Y la gente se harta de que le metan la cucharadita gubernamental con su potito ideológico hasta la garganta. Claro, lo acaba escupiendo. Y así salió como salió el televoto, que ahora quieren auditar. El apagón no, pero el televoto de Eurovisión sí se audita rápido. España antepenúltima. Hasta Portugal nos castigó por el apagón, claro. Y la israelí segunda. Todo al revés de lo que deseaba Moncloa. Vamos a recordar que se puede y que se debe criticar a Netanyahu, sin necesidad por eso de culpar de sus desmanes en Gaza a todos los israelíes del mundo. Y mucho menos a una joven que sobrevivió a la masacre de Hamás del 7 de octubre tapándose bajo los cuerpos tiroteados de sus propios amigos. ¿Qué justicia hay en criminalizar a esa mujer? ¿No está tan comprometida con el feminismo Televisión Española? ¿O es que el feminismo deja de importar cuando quien lo reivindica frente a la barbarie islamista es una judía? Mira, tenemos una tele pública que no nos la merecemos, pero no nos la merecemos de la vergüenza que da y del negocio que unos amigos de Moncloa se están repartiendo, ¿eh? Han politizado a Broncano, han politizado La Tarde con la telebasura militante y han politizado Eurovisión. No les basta con el sesgo escandalosamente gubernamental de los espacios informativos propiamente dichos. Tienen que intoxicar también la franja de entretenimiento. La noche del sábado hay que politizarla también. A ver si rapiñan algún voto entre la gente que pasa de la actualidad. Mira, si de lo que se trata es de seguir identificando televisión y socialismo, pues el año que viene podríamos mandar a Eurovisión directamente a Pilar Alegría. Claro, aunque si se trata de cantar, el mejor para eso es Ábalos, que tiene voz de barítono y letras con mucho mensaje. Como Ábalos se ponga, te canta hasta La Traviata. Y además les sobran sobrinas para hacer los coros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, porque hoy tenemos también la mirada puesta en una conversación telefónica que será a partir de las 4 de la tarde hora española, la que se va a producir entre Donald Trump y Vladimir Putin. El presidente estadounidense tratará de convencer a su homólogo ruso de que acepte un alto el fuego en Ucrania. Esta llamada se produce el mismo día en el que el Papa León XIV ha recibido en el Vaticano al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y después de que el pontífice se encontrase este domingo con Zelensky. Es también un lunes hoy de análisis de los resultados del superdomingo de elecciones celebradas en tres países europeos. En Portugal, el centro-derecha ha consolidado su avance con el triunfo de la coalición liderada por el primer ministro Luis Montenegro, mientras que la izquierda ha sufrido un importante descalabro. En Polonia habrá una segunda vuelta con ventaja para el candidato liberal y actual alcalde de Varsovia. Y en Rumanía, el candidato europeísta ha ganado las elecciones presidenciales entre denuncias de fraude por parte de la extrema derecha. La Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas para los próximos meses. En el caso de España, mantiene las del Gobierno y asegura que nuestro PIB crecerá este año un 2,6%. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario advierte de los nubarrones que acechan a nuestra economía, la caída de la inversión y que seguimos siendo líderes europeos en desempleo. Y atravesamos el Ecuador del mes de mayo con un vaivén importante de temperaturas. Hoy en general bajan para después volver a subir y a continuación volver a bajar. Así hasta el sábado, día en el que los termómetros van a volver a recuperarse. Para que nos hagamos una idea del fuerte contraste, hoy la máxima será de 16 grados en Burgos, mientras que en Castellón o Valencia se llegarán hasta los 31.
Y en los deportes, Español y Leganés se jugarán un puesto en primera. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Para la última jornada de Liga quedan muy pocas cosas por saber. Un puesto en Europa League, otro en Conference, pero sobre todo saber quién va a acompañar a Las Palmas y a Valladolid a segunda. El sábado a las 6:30, Leganés-Valladolid y Español-Las Palmas. El Leganés, para salvarse, necesita ganar y esperar que el Español no gane su partido. El Español se salva seguro con la victoria. Borja Jiménez y Manolo González, entrenadores del Leganés y el Español.
En el momento de temporada en el que estamos, solo podemos hacer nuestro trabajo. Hemos ganado, tenemos 37 puntos, tenemos que ganar el domingo y esperar que nos echéis una mano y el Español no consiga ganar.
Esta sí que es la final, esta es la final, no hay más. Repito, no queríamos llegar a esto, hemos llegado, jugamos en casa, suma a nuestro favor y repito, dependemos de nosotros, al final depende de nosotros, pienso que es la pieza más importante de todas.
Además, Celta, Rayo Vallecano y Osasuna se van a jugar dos puestos europeos, uno de Europa League y otro de Conference, sus partidos el sábado a las 9.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Algo lo que me invade.
Faltan médicos en nuestro país. Esa es la realidad. En concreto, el Ministerio de Sanidad estima que ahora mismo hacen falta cerca de 6.000 especialistas y que un 76% son necesarios en atención primaria.
Así es. En la actualidad, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana presentan las ratios más bajas de especialistas en la red pública por cada 100.000 habitantes, mientras que Galicia, Asturias, País Bajo y Cataluña se sitúan en cabeza.
El déficit actual de profesionales representa un 3% del total de profesionales en activo, aunque las previsiones son optimistas y apuntan a un cambio de tendencia a partir de 2031. De hecho, se espera que hacia el 2032 se produzca ya el equilibrio y en 2035 superávit incluso.
Sí, pero hasta que llegue ese vuelco, Jorge, lo cierto es que las plazas en entornos rurales, especialmente en el caso de la atención primaria, son, podríamos decir, el patito feo, ¿no?, entre los aspirantes del MIR. Fíjate, a pesar de que las últimas convocatorias, en la última en concreto, hubo más plazas MIR ofertadas que graduados, quedaron centenares de plazas sin cubrir y todas ellas de medicina familiar y comunitaria.
Sí, y por eso muchas comunidades autónomas han puesto en marcha una serie de incentivos para hacer más atractiva esta especialidad. En Cataluña, por ejemplo, se han establecido incentivos económicos de 5.000, 7.000 y 9.000 euros anuales adicionales en función de la localización concreta de la plaza. Pero la realidad es que esta medida no es suficiente para paliar el problema.
Pues no, pero mira, la gran excepción la representa Lucas Navarro, por ejemplo. Él tiene 25 años, es de Utebo, es un pueblo de Zaragoza y acaba de aprobar el MIR con muy buena nota. Podría haber elegido cualquier ciudad española, pero se ha decantado por hacer la especialidad de médico de familia en Soria.
Yo no me veo trabajando en el hospital, me parece que el centro de salud es muy cómodo. Me encanta la cercanía que se tiene con el paciente en la especialidad de medicina de familia y es, digamos, la especialidad que más se adapta al estilo de vida que yo quiero llevar.
Y así se lo explicaba a nuestros compañeros de la tarde. Lo cierto es que, como decimos, el caso de Lucas es una excepción, porque no es el estilo de vida más demandado hoy en día, ¿eh? Un problema que no solo deja sin médicos a los ambulatorios rurales, también a los hospitales comarcales de las provincias que padecen el fenómeno de la despoblación. Y estos centros sanitarios tienen especialidades sin cubrir y sus plazas MIR son las menos demandadas.
Exactamente, es que el problema este se traslada en muchas ocasiones a esos hospitales de pequeñas ciudades de provincias. Y fíjate, al igual que Lucas, hablamos ahora de Ana Esplugues. Ella, podríamos decir que también es otra excepción, porque también ha aprobado el MIR este año. Ella es de Valencia y se ha convertido en la única persona que ha elegido plaza en el hospital de Teruel. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres de Valencia, has elegido Teruel. Bueno, has elegido Teruel creo que porque en Valencia tampoco encontraste plaza. ¿Pero por qué Teruel? Cuéntanos.
Sí, exacto. Las plazas de Valencia se acabaron antes de que llegara mi turno. Entonces, para mí la siguiente opción era Teruel por varios motivos. Yo tengo familia de allí, mis abuelos son de un pueblo, Villarreal de los Pinares, entonces era una ciudad que ya conocía. Luego, mi mejor amiga de la carrera, que me ha aguantado estos 6 años de estudio, cogió la plaza de psiquiatría el año pasado allí, se llama Lucía, que le mando un beso, que me está escuchando. Y eso es un factor que también ha jugado muy a favor, porque ella está súper contenta allí. Y luego también es una decisión muy importante, entonces yo fui a ver varios hospitales antes de elegir la plaza, y el que cogió la plaza de traumatología el año pasado, Ismael, me habló muy bien del sitio, que estaba muy contento y la verdad me parecía muy buena opción para mí.
Bueno.
Pero, Ana, una pregunta. ¿Tú eres consciente, bueno, tienes raíces, lazos familiares y personales en Teruel, pero eres consciente de que el estilo de vida y de trabajo allí en Teruel va a ser muy distinto que el de Valencia?
Sí, la verdad que no tiene nada que ver, pero bueno, todo en esta vida es adaptarse. Yo, al final, me gusta descubrir sitios nuevos. Es una ciudad que este año he ido a ver varias veces, me lo he pasado muy bien allí. Y de todos los sitios se aprende algo y se saca algo bueno. Así que yo encantada de irme para allí y ver qué me ofrece la ciudad.
Bueno, pues o sea que estás contenta entonces con esta elección, con haber elegido Teruel finalmente para hacer tu MIR, para hacer tu residencia.
Sí, yo estoy súper contenta. Al final son muchos años estudiando para hacer lo que nos gusta. Y yo he repetido el MIR para hacer trauma, porque ya lo hice el año pasado y no tuve la opción porque me quedé sin plazas. Entonces este año estoy súper contenta de poder irme para allí, para estudiar lo que me gusta. Y nada, la verdad que todo el mundo ha sido súper acogedor conmigo. El día siguiente ya había recibido un montón de mensajes de mis compañeros dándome la bienvenida y súper bien.
Claro, eres consciente de que al ser la única que ha escogido Teruel, te van a recibir con los brazos abiertos. O sea, que eso también es una razón inteligente, ser la deseada.
Sí, la verdad que de momento soy la única. Yo espero que estos días que quedan de elección se llenen las plazas. Estoy segura de que sí, porque al final, si quieres estudiar algo, el sitio pues es más secundario. Entonces yo creo que estos días se van a llenar las 8 plazas que quedan. Y luego también los compañeros del EIR y el PIR llenaron las, que son los de enfermería y psicología, sí que cogieron todas las plazas de Teruel, entonces yo confío que las de medicina, las del MIR también se cojan. Y el viernes ya fui a saludar a mis compañeros y la verdad que todos muy amables y me ofrecieron su ayuda para todo lo que necesitara.
Luego hay otra cosa, Ana, claro, tu especialidad es traumatología. En un hospital pequeño, curiosamente, sobre todo de zonas despobladas, que son zonas con población muy envejecida, normalmente los traumas, los de traumatología, sois los que más trabajáis y por lo tanto los que más aprendéis. No sé si esto también lo has valorado.
Sí, a ver, al final yo creo que cada sitio, cada ciudad te ofrece unas cosas. Yo espero aprender mucho, voy allí para ello, para formarme de la mejor manera posible, aprender todo lo que pueda y pues lo que venga, pues bienvenido.
Entiendo, Ana, que tu idea es quedarte allí, ¿no? Aprender, dejar que la vida te sorprenda. ¿O tienes algún plan ya de decir, bueno, pues estoy en una etapa aquí, pero si puedo, pues cambio otra vez de aires hacia poblaciones más urbanas?
Pues de momento yo sé que voy a estar allí 5 años porque es lo que dura mi formación MIR, así que esos 5 años no me los quita nadie. Y luego la vida es que nunca se sabe. Yo sí que me veo en un futuro viviendo en Valencia porque al final es mi ciudad, me encanta Valencia. Pero bueno, la vida es que da muchas vueltas y nunca se sabe qué puede pasar.
Y como tú decías, hay que aprender de todo y de todas partes. Oye, Ana, una última cosa. ¿Y dónde vas a vivir? ¿Has encontrado piso en Teruel? ¿Es más barato alquilar piso en Teruel que en Valencia?
Es otra razón también para elegir lugar y destino, claro.
Pues yo pensaba que iba a ser más fácil encontrar piso en Teruel, pero la verdad que no.
¿Tampoco?
No hay mucha oferta. Yo creo que está el tema de la vivienda está mal en todos lados.
Fíjate.
Fui a ver varios pisos. Yo tenía la suerte de que eso, mi amiga Lucía me ofreció su casa si lo necesitaba, pero bueno, al final encontré uno el viernes que me encajaba y como no había mucha oferta, dije, pues mira, este me gusta y me lo voy a quedar, pero vamos, no es fácil tampoco.
Fíjate. Bueno, Ana, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Vas ilusionada, como vemos, a Teruel. No fue tu primera opción, pero vemos que ya has decidido cogerlo con muchísima fuerza y que te vaya pues estupendamente.
Pues sí, porque Teruel no solo existe, sino que recibe estupendamente.
Sí.
Maravillosa tierra.
Sí, la verdad que sí.
Muchas gracias, Ana.
Ana Esplugues, suerte. Gracias. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Esta es nuestra sintonía habitual de los oyentes. Sí, el tema va a ir con los oyentes, pero antes que no, queremos extraernos un poco, salir un poco de la polémica del Festival de Eurovisión. Es que, la verdad, musicalmente hablando, la canción que ha ganado, por favor, ponla, David. O sea,
¿qué le pasa a la voz?
Pues es un barítono, ¿no? Que me parece muy bien que cante ópera, pero sinceramente, ¿tú te quedarías en la cabeza con esta canción?
Pero luego hay una parte en la que cambia el
¿la
tono.
¿La de Austria?
¿No? Cambia el tono, sí. Y copia a Rosalía un poco. Yo es lo que interpreto.
Mezcla rarísima. Mi madre me la describió como un chico ahí dando gritos que te levanta dolor de cabeza. Pues efectivamente esto sí. Es Austria, en mi opinión. Pero sobre todo una canción que es muy poco pegadiza. Sin embargo, la canción de Melody te puede gustar o no, esa diva, pero se te queda en la cabeza. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, se te mete ahí, venga, y no te la sacas de la cabeza.
¿Qué es lo que se le pide a estas canciones?
Claro,
que sean pegadizas, bailables,
claro,
que preparen el verano,
claro.
Las barbacoas,
esto de no poder quitarte una canción de la cabeza tiene su explicación, Jorge, ¿eh?
Sí, de hecho, el neurólogo Luis Carlos Álvaro lo ha explicado de una forma muy sencilla en nuestros micrófonos de COPE.
Más que el género, es la estructura, la sencillez, el que se ajuste a la predisposición de nuestro cerebro. Que sean simples o sencillas, ¿no? Esto es lo que el cerebro capta más.
Eso, que tiene una razón de ser todo esto.
De hecho, esto es desde nuestra más tierna infancia, porque esto es lo que sucede con las nanas. Este doctor lo compara con las nanas, de hecho, que son repetitivas por eso y que producen placer al bebé al escucharlas.
Sí, señor. Bueno, pues hemos estado en la redacción brujuleando un poco sobre las canciones más pegadizas de la historia. Hay varias listas al respecto, según la ciencia. A ver si estamos más o menos de acuerdo, por ejemplo, con esta.
Hombre, claro, sobre todo si es tu equipo.
Si eres de madridista, como gustos, esto no lo hacemos.
Bueno, este no es el año. Este no es el año para poner esta canción.
Vale.
Pero sí el año pasado y el siguiente.
Bueno, pues eso. Queen, We Are the Champions. O esta.
Temazo. Fíjate que lo hemos puesto millones de veces, pero lo pones
y no te cansas.
No te cansas de Final Countdown.
No, y además que la escuchas y te vuelve a quedar ahí. Y ya, a lo mejor el resto del día, oyente, querido, estás con este The Final Countdown metido ahí en la cabeza. Si nos vamos más o menos a la época, quizá unos años atrás, ¿qué pasa con esta? Bustos ha torcido el gesto.
No,
ha torcido el gesto.
Me aburre.
Sí, ¿no?
Me aburre.
No, que no. Village People no es del gusto de Bustos. A ver esta.
Hombre, claro. John Bon Jovi.
Qué pasada, ¿eh? Algunos y algunas hemos envejecido a la par que John Bon Jovi.
Bueno, Bon Jovi ha envejecido bastante bien, ¿no?
Bien, bastante bien, sí, dadas las circunstancias. Y por supuesto, mira, esta canción casi preferiría que no la pusieras David, porque como se me vuelva a meter en la cabeza, me voy a dar cabezazos contra la pared.
Pues esta es un poco música de dentista, ¿no? ¿No? O de ascensor. De ascensor de hotel caro, si quieres.
Happy de Farrell.
O sea, que estás bajando el desayuno buffet,
no,
y
sé.
El ascensor te ponen esto.
Pero
¿no?
Sonó tantísimo ese verano de hace 7 años ya, a lo mejor, ¿eh? Ojo, que el tiempo pasa volando. Que hubo un momento que yo ya no podía más. Se te mete en la cabeza y no te la quitas.
Bueno, ¿cuál no te puedes quitar de la cabeza hoy, Pilar?
Pues una del Festival de Eurovisión.
A ver.
Esta.
¿Pero qué es esto?
¡Lo reconozco! Estonia. mía, quedó en tercer lugar gracias al televoto que la upó, ¿eh?
Bueno, pero esto es electro latino, ¿no? Espresso
macchiato. ¿Una fricada? ¿Una fricada?
Ah, bueno, pero este es el italiano que...
No,
que,
el italiano no, el italiano.
Que bailaba como si se estuviera meando, usando las piernas, ese.
Pero que es de Estonia.
Bueno, le gusta el café al hombre, pues.
Mi favorita de verdad para ganar el festival era Italia, que era una canción maravillosa y preciosa. Quizá no muy festival, preciosa. Pero esto, llevo toda la mañana con el tema aquí, con la canción. Todo el tema.
Pues tampoco es tan repetitiva, no, no tiene un patrón.
Espera, 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 ¿cómo que no? Mi amor, espresso macchiato, 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 que no es repetitiva, pero, por favor.
Lo que no entiendo es la profundidad metafórica de la letra, bueno, bueno, se la me escapa quizá, ¿no?
Cero, es cero.
Igual hay alguna alusión.
Bueno, ya está.
Igual hay debajo una alusión a la Divina Comedia de Dante, que se me escapa, no lo sé, pero parece un tanto superficial.
No busques más explicación.
Vale, vale.
A los oyentes les vamos a preguntar hoy... Eso. ¿Cuál es la...
la canción de Nespresso.
La canción que no te puedes quitar de la cabeza cada vez que suena en un sitio. No tiene por qué ser ninguna de este festival ni de las que hemos puesto. Esa canción que de repente suena por ahí y dices, no, por favor, que ya se me ha metido y ya no me la puedo quitar. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en el WhatsApp del programa 618-83-15-83.
Espresso macchiato.
Bueno, buscando un buen espresso macchiato y otras muchas buenas cosas, lo que sí te tenemos que decir es que este jueves, en Mediodía Cope, nos vamos a Gijón, Jorge.
¡Vamos!
A Gijón, allá vamos.
A la playa San Lorenzo.
Sí, señor, es un dinámico punto de encuentro que crece, ¿eh?, con la innovación, el talento y el futuro como hoja de ruta. Es una ciudad estratégica en Asturias que ofrece un entorno óptimo y propicio para la inversión y el crecimiento empresarial. Este jueves, en Mediodía Cope, Gijón lidera la inversión, así que ya sabes, ¿eh?, vente con nosotros, Ayuntamiento de Gijón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
¡Ay, Dios mío, que lo ha disparado! ¡Ay, Dios! ¡Que lo quería matar! ¡Sí, que lo quería matar! está con el cuchillo. Sí, que lo ha sacado un cuchillo, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que estoy temblando!
Bueno, lo acabamos de escuchar. Son los momentos de tensión que se vivieron la tarde del sábado en el aeropuerto de Gran Canaria. Un hombre con un cuchillo grande, un cuchillo de enormes dimensiones, es abatido por la Policía Nacional. Y ocurría a las puertas de la terminal internacional. La gente corría asustada hacia el interior porque no sabía muy bien de dónde procedían esos disparos.
Sí, el hombre abatido había intentado previamente robar a un taxista. Los agentes le dieron el alto en varias ocasiones hasta que se abalanzó sobre ellos y entonces fue cuando le dispararon.
Claro, lo abatieron y los servicios sanitarios intentaron, sin éxito, reanimar al agresor. El informe forense preliminar indica que el cuerpo del fallecido presentaba 5 impactos de bala, uno de ellos en el cuello. Santiago Morollón, COPE Gran Canaria. Buenas tardes, Santi.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, habéis hablado con una mujer que presenció los hechos, que además es policía, ¿no? ¿Qué os ha contado? ¿Cómo vivió ella esos momentos?
Bueno, pues en este caso su nombre es Esther y la verdad es que esta mañana nos confesaba que todavía está afectada por lo vivido, y es que se encontraba apenas unos metros de donde sucedió toda la escena. Lo hemos visto ya en distintos vídeos como la policía al final disparaba a este joven de 19 años de Gambia, 5 tiros, uno de ellos en el cuello, como habéis relatado, después de que se encarase con los agentes y que incluso llegara a intentar agredir con ese cuchillo de 20 centímetros a uno de ellos. Eso fue precisamente lo que motivó la reacción posterior de los agentes que dispararon contra el joven. Pero a todos los que estaban allí, incluido Esther, todo aquello les sorprendió muchísimo y nos confesaba esta mañana la parálisis que le produjo, por ejemplo, el ver cómo este joven de repente se echaba mano al bolsillo y sacaba ese cuchillo de enormes proporciones para amenazar a los agentes, que por cierto es el mismo con el que intentó atracar minutos antes al taxista en Gran Canaria. Vamos a escuchar el testimonio de Esther.
Nada, es que para mí fue horrible. Que yo veía la imagen de ese niño, cómo se doblaba el abdomen, cómo caía en ese bordillo, esos disparos. Pues yo recuerdo todo el mundo salir corriendo con el policía. Yo me quedé tan paralizada que es que no era capaz de moverme de la marquesina.
Nos contaba Esther que la actuación en todo momento de los policías fue la correcta, le dieron en varias ocasiones el alto. Nos describía también su actitud como de estar desorientado, de estar loco perdido. Y señalaba que debido a la fuerte impresión de ese momento, Jorge, pues ese mismo día, el sábado, Esther fue incapaz de comer o de cenar por lo vivido anteriormente en el aeropuerto.
Normal.
Oye, ¿qué detalles, Santi, se conocen del hombre abatido? Varios testigos coinciden en que estaba muy nervioso, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Es un joven de Gambia que tenía 19 años y que en su momento llegó en una patera cuando era menor de edad hasta las costas de Canarias. Se sabe también que tenía un billete de regreso hacia África aproximadamente para el día 22 de mayo, es decir, dentro de 3 días, y que también incluso había sido detenido hace pues tan solo unas jornadas en el entorno de la Gran Canaria 5, después de que se le viera viendo deambular de manera errática por esta autovía de la isla de Gran Canaria. Hubo varios conductores que alertaron a la Guardia Civil de su presencia, los agentes acudieron allí y al final acabaron arrestándole a consecuencia de que opuso resistencia a los agentes de la autoridad. Se sabe también que antes de que se produjera el episodio de violencia, de atraco o de intento de atraco, un taxista intentó hacer lo propio con alguna persona que estaba dentro del aeropuerto de Gran Canaria.
Oye, Santi, sabemos que la policía no puede hacer uso de la pistola cuando le dé la gana. Hay un protocolo minuciosamente establecido. ¿En qué circunstancias la policía puede abatir? Que además siempre utilizamos este verbo, abatir a un agresor.
Claro, este es un punto interesante. Esta mañana hemos hablado con el sindicato Jupol, que nos ha explicado esto precisamente. En este caso hablamos de riesgo mortal para los agentes. Es el momento a partir del cual un policía puede sacar su arma reglamentaria y establecer este tipo de medidas, no antes, obviamente. Todo esto se detona, como os comentaba, a raíz del momento en el que el joven de 19 años coge ese cuchillo e intenta agredir a uno de los agentes, que por cierto no le hiere debido a que esta persona se cae hacia detrás. Si no, estaríamos hablando de un escenario totalmente distinto. Le preguntábamos también a Laura García, que es la portavoz de los TEDAS, y a la portavoz de Jupol, ¿por qué no se empleó el taser, por ejemplo, ¿verdad? La pistola eléctrica. Nos contaba que esto es una herramienta para otro tipo de situaciones.
Yo tengo más derecho que ella porque soy madre soltera y tengo 5 menores a mi cargo. Y lo que dice este señor, que yo no me hago cargo de nada, eso es mentira.
Pues este no era el corte que queríamos escuchar por parte de la portada de Jupol, pero bueno, nos venía a explicar eso, que se da en otro tipo de circunstancias y cuando la vida de los agentes no está en riesgo, como sí que se produjo claro. el pasado, ¿sabes?
Hombre, de todas formas es muy llamativo, ¿no? Un tiroteo por causas, como estamos explicando, seguramente bueno, ciertas y necesarias, pero en una terminal internacional, en un aeropuerto como este. Seguiremos informando. Gracias, Santiago.
Hasta ahora, buen día.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El caso Koldo sigue dando titulares en la comisión de investigación que el Partido Popular mantiene abierta en el Senado. Esta mañana el foco ha sido para el director del Parador de Teruel, el establecimiento hotelero en el que presuntamente José Luis Ábalos celebró una de sus conocidas fiestas con prostitutas cuando era ministro. Joaquín Gutiérrez ha asegurado que todo fue normal, que Ábalos se alojó en una suite, que cenó en la habitación, ha negado que se celebrase una fiesta o que a consecuencia de esa fiesta la habitación quedara destrozada.
Que esa factura no existe, dado que no existen los daños y no existen reparaciones y no existe nada. Donde no hay un daño no puede haber ni reparaciones ni facturas por esas reparaciones.
La trama Koldo, la investigación a Begoña Gómez o ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, sobre el actual número 3 del PSOE, prometen seguir dándonos titulares. Sin embargo, para el ministro Óscar López, todo lo que hace el gobierno es ejemplar.
Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y España va a seguir contando con un gobierno que va a seguir avanzando en derechos.
No sé si es tranquilidad lo que logra trasladar últimamente el gobierno. Y entramos en la segunda mitad del mes de mayo con un vaivén en las temperaturas y pendientes del avance de las negociaciones para una tregua en Ucrania.
Sí, porque en poco más de 2 horas se va a producir la tan anunciada conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Llega 3 días después de esa primera reunión entre representantes de Rusia y Ucrania en Estambul y donde ambos países se comprometieron a seguir negociando. Y también cuando en las últimas horas el Papa León XIV ha recibido en el Vaticano a Zelensky y al vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Y no perdemos de vista la franja de Gaza porque Israel ha ordenado la evacuación total de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur del enclave palestino, anticipando un ataque sin precedentes. Y todo esto cuando aún colea la polémica por Eurovisión, porque España quedará en ese antepenúltimo lugar e Israel en segunda posición. Ha entrado en ella Pedro Sánchez.
Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió no participar en Eurovisión. Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines.
El rey Don Felipe visita hoy en Cartagena el submarino S-81 Isaac Peral. Ahora mismo es la joya de la corona de la Armada y es la punta de lanza de la ingeniería naval española. Solo 10 países en todo el mundo tienen capacidad para fabricar esta clase de buques.
Sí, el submarino Isaac Peral está culminando la fase de pruebas antes de estar ya plenamente operativo. Aparte de sus 40 tripulantes o el rey, lo cierto es que muy pocas personas tienen la oportunidad de visitarlo. Pero justo hace un año estuvo dentro de ese submarino, ¿sabes quién? Nuestro compañero Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
Hola, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que fue un reportaje con Pilar García Muñiz y pudisteis ver las entrañas de esa máquina de combate súper avanzada. ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, pues lo primero, el tamaño, lo enorme que era, casi como un edificio. Lo segundo, que no es amarillo, como dice la canción, es negro como el carbón, ¿de acuerdo? En un color que no llame demasiado la atención. Y también el intenso olor a mar que te penetra cuando entras dentro del submarino. Es como meter la nariz directamente en un CB, para que os saquéis una idea.
Pero un intenso, vale, muy gráfico, ¿eh? Eso.
Sí, sí, sí. Y luego, evidentemente, que ya más quisiera algún diseñador de alguna empresa sueca, el cómo se aprovecha el espacio cada milímetro. Es alucinante, no lo podéis ni imaginar.
Parece que lo diseña Marie Kondo, ¿no? El interior del submarino. Pero claro, la vida en un submarino debe de ser bastante claustrofóbica, ¿eh? Son 40 personas viviendo en 80 metros de largo por 7 de alto y 12 metros de ancho. ¿Cómo es la vida a bordo?
Bueno, te puedes imaginar que es extremadamente organizada. El lugar más espacioso puede ser, por ejemplo, el puente de mando. El resto es un espacio mínimo. Para hacernos una idea, pues hay dos duchas, que además son súper estrechas, apenas cabe una persona de pie, y tres retretes.
Tienes que estar delgado, por lo que veo.
Sí. Bueno, los retretes, ya te puedes imaginar que también puede llegar a ser un problema. Pero una de las cosas que nos llamó más la atención fue el aspecto psicológico, ¿no? Cuando están en misión, no hay ninguna comunicación con el exterior para evitar que el submarino sea localizado. No hay móvil, no hay WhatsApp, como mucho puedes llevarte, bueno, pues alguna tablet con alguna serie que te hayas descargado, libros, etcétera. Pero nada que se conecte a internet o a una red de telefonía, ¿de acuerdo? La tripulación solo recibe mensajes seguros a través de mail, un mail muy específico, y todo está supervisado por el comandante, por el capitán del submarino. Por seguridad, hay que seleccionar qué información se da a la tripulación. Y esto es muy importante, porque en el caso de noticias negativas que puedan alterar el estado emocional de la dotación, eso se mira con especial cuidado. Mira, Manuel Corral es el comandante, precisamente, de este submarino Isaac Peral.
En caso de que haya malas noticias del exterior, pues se evalúa si es factible o si es posible comunicar esas malas noticias al miembro de la dotación, porque si no vamos a poder evacuar a esa persona, no merece la pena comunicarlo, porque sería contraproducente para el propio miembro de la dotación por no poder evacuarlo, y también para podría afectar a la misión. Cuando son las noticias son buenas, pues obviamente ahí no hay tanto problema.
Yo es que desde que vi la peli El submarino, el peliculón alemán, respeto mucho a los tripulantes de submarino. O sea, dice, si no se puede evacuar a la persona que recibe una mala noticia, mejor no se le dice, porque puede afectar a toda la misión. Menudo papelón, ¿no?, el del comandante.
Sí, de hecho nos contaban, mira, que paradójicamente uno de los peores momentos para la tripulación de los submarinos es cuando llega la hora de desembarcar, que tú puedes pensar, hombre, llegas a puerto,
qué bien, qué
estás
alegría,
contento,
¿no?,
y demás. Bueno, pues eso es uno de los momentos que más ansiedad les generan, esto nos lo contaban ellos, porque siempre está ese miedo a la noticia que te puedan dar cuando desembarcas.
Que para puede haber pasado algo, claro. Algún problema familiar o cualquier cosa, fíjate. Oye, pueden ser, Ángel, semanas de navegación, muchas horas también bajo el mar. ¿Qué pasa con el tiempo libre?
Bueno, pues te puedes imaginar que en un submarino, eso que tiene 80 metros de largo, de eslora, pues no hay demasiado hueco para ponerte a hacer footing, no hay máquinas tampoco con las que entrenar, tal y como lo entendemos, espacio para hacer ejercicio, pues no hay, ¿no? Así que es muy importante la alimentación, y ellos nos contaban que hacen algún tipo de ejercicio que puedan hacer en el mismo camarote, que tampoco es que sea muy grande. Para los datos, los ratos libres, digamos que se tira del entretenimiento de toda la vida, ¿no? El teniente de navío José María nos decía que incluso llegan a agradecer la monotonía porque les organiza bastante esos momentos, digamos, de libertad.
Todos esos juegos de mesa, sobre todo, no hay conexión a televisión, no hay conexión a internet. Entonces volvemos a entretenimientos mucho más tradicionales. Se organizan torneos de ajedrez, de mus. Los submarinistas son famosos por el dominó. Yo pensaba que era un arte olvidado y sin embargo lo he redescubierto en submarinos. Y se agradece mucho. Se agradece mucho esos periodos de relajación en los que convivir y olvidarse un poco de lo que se está desarrollando en la cámara de mando y hacer un poco de vida de hogar.
Claro, si ellos están súper pendientes de la misión que tienen que llevar a cabo, una misión que además tiene que ser hiper sigilosa, porque podemos pensar en un submarino, en las típicas películas, pues de lanzar torpedos o lanzar misiles a donde tenga que lanzarlo, que también lo puede hacer este submarino, pero entre sus funciones principalmente está la de recopilar información, labores de inteligencia, sin que evidentemente sean detectados. Por eso funcionan con baterías eléctricas. Llega un momento en el que es prácticamente súper silencioso a la hora de navegar. Lo que pasa que imaginaros lo que es estar ahí varias semanas. Hay que valer, desde luego, para meterse en un submarino. No todos estamos preparados para lo que tienes que vivir.
Estoy de acuerdo. Ahora, también te digo, con esta desconexión absoluta, con desconexión digital y dedicándote en los tiempos libres a los juegos de mesa, el cerebro seguro que está estupendo.
Claro.
Bueno, y a leer y a muchísimas otras cosas.
Muchísimo,
es gente con autodominio emocional realmente excepcional.
Tienes que tener muy claro a lo que vas. Muy, muy claro a lo que vas, y que del mundo exterior, desde luego, te vas a desconectar por completo.
Pues Ángel Correa es una de las pocas personas que ha visitado, junto a nuestra compañera Pilar García Muñiz, esta auténtica joya, dices tú, del...
De la
Armada Española. ¿Qué?
Chicos, que cuando queráis vamos, nos damos una vuelta.
Yo soy más de portaaviones, que me parece más amplio, ¿no?
Pues sí, hay que salir corriendo.
Gracias, Ángel.
Venga, hasta ahora.
Hace 15 años nació un deseo en el matrimonio de Mabel y Saturnino. El echar una mano a los demás desde la parroquia estaba bien, pero sentían que podían dar mucho más de sí mismos. Sin esperarlo, ni proponérselo realmente, comenzaron a conocer casos de mujeres en situación de vulnerabilidad que quedaban embarazadas, pero que no tenían recursos para hacerle frente ni al embarazo ni a la maternidad. Y en ese momento, una llamada lo cambió todo.
Creo que fue una respuesta a una llamada que tuvimos del jefe de arriba, del señor de todos nosotros, y creo que nos llamó, nos tocó en el corazón. Personalmente creo que fue así.
El fruto de tu vientre, ese es el nombre de la asociación que surge de este propósito de Mabel y Saturnino, a quien acabas de escuchar, y que actualmente presta ayuda a 124 familias de Madrid que no tienen ingresos o que por desgracia reciben un sueldo que no es suficiente para cubrir los gastos que necesita un bebé.
Entra en la asociación, las escribimos desde que la mamá está embarazada y tenemos el informe de derivación de su trabajadora o trabajadora social hasta que el bebé ya ha nacido y cumple el bebé los 2 años, los 24 meses. Porque entendemos que durante 2 años es tiempo suficiente como para que él se haya podido cambiar la situación laboral, poder encontrar trabajo, poder ser autosuficientes.
La primera parada que los voluntarios del Fruto de tu Vientre llevan a cabo al inicio de la semana es acudir hasta el Banco de Alimentos de Madrid. Allí hemos conocido y hemos tenido la oportunidad de charlar con Melisa, que es la coordinadora del centro.
Ahora mismo atendemos a 529 entidades benéficas de la Comunidad de Madrid y ellas a su vez atienden a los beneficiarios de su zona de influencia, que son personas en situación de vulnerabilidad que necesitan esa ayuda alimentaria para poder tener una vida digna, ¿no?
Bueno, acabo de mencionar hace un momento que esta ayuda no solo la reciben familias desempleadas. En estos últimos años las necesidades han cambiado. Atención a este dato, 6 de cada 10 hogares españoles, 6 de cada 10, tienen dificultades para llegar a fin de mes. O sea, el 63%, según apunta el Índice de Solvencia Familiar de la Organización de Consumidores y Usuarios.
El precio de la vivienda se ha incrementado tanto que hace mucho más difícil también llegar a fin de mes y por eso esa pequeña ayuda alimentaria a veces lo que sirve es para poder pagar otros recibos realmente, ¿no? El de luz, de gas, de vivienda, todos los gastos que una persona normal tiene.
Y si es complicado para todas las familias que tienen un empleo, ¿te puedes imaginar cómo puede ser la situación de todas las mujeres que no tienen trabajo, están esperando un bebé y además son migrantes? Ana es de Caracas, se emociona cuando nos cuenta cómo es la labor que realizan desde el Fruto de tu Vientre y cómo le ha cambiado la vida a ella y a su bebé.
Veníamos de un país donde no tenemos nada, a buscar mejor en un país donde llegamos y se nos hace difícil todo. Porque al ser migrantes no tenemos derecho a trabajar llegando, se nos hace difícil el hospedaje, la comida, entonces trabajábamos lo poco que podíamos trabajar en negro, lo teníamos para pagar y al quedar embarazada se nos hizo más difícil.
Esta asociación ha adoptado una máxima que proviene de Santa Teresa de Calcuta: la revolución del amor comienza con una sonrisa. Mabel nos cuenta que una sonrisa en la cara de las madres, de sus hijos, el saber que salen adelante a pesar de todas estas adversidades, es lo que da sentido al trabajo que vienen realizando ya desde hace 15 años.
Y esas madres que son valientes, son madres muy valientes, son madres heroicas, porque a pesar de toda esa presión que tienen para quitarse a sus hijos de encima, para matar a sus hijos, ellas siguen adelante y siguen luchando y son unas madres extraordinarias.
El Fruto de tu Vientre es una asociación que lanza un mensaje de forma subliminal a todas las madres que entran a formar parte de su programa. El hecho de abortar no es una opción, el problema no desaparece. La vida y la dignidad humana están por encima de ello y es el mejor proyecto por el que se puede apostar. Walter y Janet es algo que también han podido comprender gracias a su ayuda.
Nosotros como familia es fundamental porque, bueno, bien sabemos que como tenemos algunas carencias económicas, esta ayuda creo que nos viene bastante bien. Obviamente por el bienestar de nosotros dos, pero principalmente de nuestro bebé, que está como en proceso de crecimiento y demás. Entonces creo que la ayuda para la unión y el bienestar familiar es fundamental.
El Fruto de tu Vientre, la asociación madrileña creada por Mabel y Saturnino, que, guiándose por el mensaje del Evangelio, trabaja desde hace 15 años para que mujeres sin recursos puedan salir adelante con sus bebés Así que es un proyecto lleno de vida. De vida para fomentar la propia vida y para darle un sentido.
Y a esta hora de la tarde es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, quien hoy reflexiona sobre la homilía del Papa León XIV en la misa del inicio de su pontificado. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Cada nuevo sucesor de Pedro debe custodiar el rico patrimonio de la fe cristiana y al mismo tiempo preguntarse cómo afrontar los interrogantes, las inquietudes y los desafíos del tiempo que le toca vivir. Así lo explicó ayer León XIV durante la misa de inicio de su pontificado. La continuidad y la novedad de la Iglesia se entrelazaban ayer en una homilía en la que el Papa expuso las crisis de nuestro mundo de hoy y las iluminó con citas de un padre del siglo IV, San Agustín, y de León XIII, un papa de hace más de un siglo. Amor y unidad son las dos dimensiones de la misión que Jesús confió a Pedro, cuyos sucesores no pueden cansarse de lanzar la red para sumergir la esperanza del Evangelio en las aguas del mundo. Así se expresó ayer León XIV, profundamente conmovido durante toda la misa, en la que subrayó que la verdadera autoridad del Papa es la caridad de Cristo. Y es que la misión, la del Papa, también la de cualquier cristiano, no consiste en atrapar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús, nada más y nada menos. Ayer el nuevo Papa formuló su primer gran deseo y nos invitó a secundarlo: una Iglesia unida, signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Una Iglesia misionera que invite al mundo con humildad y con alegría a mirar a Cristo, a acoger su palabra que ilumina y consuela. Y hacerlo sin sentirnos superiores, porque si podemos llevar este anuncio a todos, no es por mérito propio, sino por haber sido objeto del amor infinito e incondicional de Dios.
Hoy hablamos con los oyentes de Mediodía de las canciones pegadizas que no te puedes sacar de la cabeza. ¿Tienes alguna de estas? María José nos contesta.
Pues mira, yo estaba obsesionada con una canción de un anuncio hace como 15 o 20 años, yo creo que ahora ya 20, que no me la quitaba la cabeza. Últimamente la tengo como sonido de móvil cuando me llama alguien que no está dentro de los grupos. Es que obsesionada con esa canción, obsesionada. Me ha marcado mucho el Carmina Burana. ¿Cosas de la edad será?
Nada menos. Bueno, ¿eh? Carmina Burana no? Es una pieza, sí, de Karl Orff, que da bastante miedo en realidad. Muy impresionante, sí, muy dramática.
Oye, pero si la tienes en el móvil y hay más oyentes, ponnosla cuando, en el sonido, para que lo, o sea, soniditos. Cántala, canta un trocito para que nosotros podamos escucharla y se nos meta en la cabeza.
Canturrea.
Bueno, ¿cuál es la canción que no te sacas de la cabeza? 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass
Carglass cambia, Carglass repara.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este jueves, mediodía COPE, viaja hasta Gijón para descubrir que el futuro ya ha comenzado. Porque Gijón lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Este jueves en mediodía COPE, con Gijón Chichón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy ha comenzado las obras de ampliación de la línea 5 de metro entre Casa de Campo y Alameda de Osuna, que van a permitir a lo largo de 2027 llegar desde la Alameda de Osuna a las terminales T1, T2, T3 del aeropuerto y conectar el aeródromo madrileño con el centro de la capital en poco más de media hora sin realizar transbordos. También se va a remodelar la estación aeropuerto T1, T2, T3 de la línea 8, nuevos ministerios T4. Las obras tienen un plazo de ejecución de 36 meses y una inversión de 181 millones de euros. Su ampliación se une a las obras de automatización de la línea 6 que comienzan el 31 de mayo. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta línea es una de las más demandadas por los viajeros.
Eso es, sí. La línea 5 entre Casa de Campo y Alameda de Osuna es la cuarta más demandada y cruza la ciudad de nordeste a suroeste a través de 32 estaciones, entre ellas Callao y Gran Vía, en pleno centro de la capital. Conecta con 10 líneas de metro, además del ramal Ópera Príncipe Pío y la red de cercanías. La ampliación de esta línea va a beneficiar a los millones de viajeros que llegan cada año a la capital a través del aeropuerto y también a sus más de 40.000 trabajadores. Además, va a permitir descongestionar los accesos por carretera al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Muy bien, bueno, dejamos ahora aparcado un momento el metro, nos subimos al coche porque vamos a ver cómo se circula en este momento por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de un alcance que dificulta la circulación en el enlace de la M50 con la M45 a la altura de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo. Al margen de ello, encontrarán tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A1 en Las Tablas y Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz y complicaciones en la M40 en el entorno de Puerta del Hierro, ya en dirección a la autovía de A Coruña.
Gracias, y Mónica, qué buena hora, mira, la 1:52 ya para ir pensando en comer y una muy buena opción es siempre Mesón o Pote.
Claro que sí, a mí es que me gusta mucho esta música porque es verdad que nos vamos directamente a Galicia sin salir de Madrid. Nos tenemos que ir a Leganés, eso sí, a la calle Mercurio 10, ahí está el Mesón o Pote. Está todo buenísimo, sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, las parrilladas de mariscos y por supuesto también sus menús de degustación y sus menús especiales. Todo además con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Recuerda, Mercurio 10 de Leganés, Mesón o Pote. Eso sí, tienes que reservar en este número de teléfono 91 610 54 54, y si lo prefieres también en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. Tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Las enfermeras son referentes en salud. Son las profesionales más cercanas a la sociedad. Cuidan de nosotros en cada etapa de nuestra vida. Reconocer su trabajo es apostar por una sociedad más saludable. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera, Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento.
¿Te has preguntado por qué en épocas de estrés sientes más ansiedad por comer y notas que tu peso aumenta, aunque no hayas cambiado mucho tus hábitos? Bueno, pues vamos a hablar ahora de cómo estos estados de ansiedad y de preocupación afectan a nuestro cuerpo y cómo podemos controlarlos gracias a una solución natural de Naturhaus. Mariana Losada es responsable del centro Naturhaus de la calle Goya 139, es empresa líder en nutrición y dietética con más de 30 años de experiencia. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Mónica, muchas gracias.
¿De qué quieres hablar hoy, Mariana? Cuéntanos.
Pues sí, hoy quiero hablar de algo muy habitual, pero pocas veces atendido. ¿Cómo el estrés sostenido puede afectar no solo al ánimo, sino al peso? Es más común de lo que creemos.
Claro. Claro, claro que sí. Cuando estamos estresados, ¿verdad, Mariana? Todo se complica, pero ¿realmente puede hacernos ganar peso?
Sí, y mucho. El estrés crónico altera el equilibrio hormonal, afecta el sueño, reduce la motivación para movernos y nos lleva a buscar consuelo en la comida, sobre todo en esas opciones más calóricas. Así se forma el círculo vicioso, más ansiedad, más peso y menos energía para romperlo.
¿Y cómo se puede romper entonces ese círculo?
Con pequeños hábitos, como dormir mejor, caminar, desconectar. Pero a veces necesitamos un apoyo extra y ahí es donde entra Estabilinat, nuestro complemento aliado frente al estrés y el aumento de peso.
Y cuéntanos, ¿qué tiene de especial?
Está formulado con Garum Armoricum, es rico en péptidos naturales que favorecen la producción de endorfinas, además de omega 3 y 6 para apoyar el sistema nervioso. Y un complejo antioxidante con vitamina E y selenio. Todo ello ayuda a reducir el estrés, mejorar la concentración y controlar esa ansiedad por la comida.
¿Y cómo se toma?
Se recomienda tomar 3 cápsulas al día en ayunas con un vaso de agua. Y en Naturhaus te ofrecemos un acompañamiento completo, asesoramiento personalizado, alimentación equilibrada y hábitos saludables para ayudarte a sentirte bien desde dentro.
Bueno, o sea que Mariana, si el estrés nos está afectando más de la cuenta, Estabilinat puede ser el impulso que todos necesitamos, ¿no?
Efectivamente. Es natural, la tolerancia es buena y está respaldado por toda la experiencia de Naturhaus.
Pues ya lo sabes, visita tu centro Naturhaus más cercano o entra en naturhaus.es para adquirir tu Estabilinat. Dile adiós al estrés y recupérate por completo. Muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Adiós.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos qué no bueno. Suman cuatro. Que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada.
Sabina, en su gira de despedida y a partir de las 9 de la noche, Mónica en el Palacio de los Deportes, ¿no?
Eso es, inicia aquí en Madrid su gira de despedida. Lleva despidiéndose mucho tiempo, pero es verdad que a partir de hoy tiene 8 conciertos entre mayo y noviembre. Y bueno, pues es una maravilla escucharle, aunque la voz ya no la tiene como antes.
¿Y qué
pero
más
aún
da?
Así,
¿qué más da la voz?
Merece mucho la pena.
Sintiéndolo mucho.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.